Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este martes 2 de mayo, jornada festiva en Madrid que celebra el Día de su Comunidad. El tiempo va a estar estable, hemos recuperado bastante las temperaturas, el sol será el protagonista en una jornada en la que van a seguir subiendo las temperaturas. Habrá a primera hora algunas nubes en el Cantábrico y en los Pirineos, pero con pocas lluvias. Así que jornada primaveral, jornada agradable. La última hora informativa llegaba esta noche desde Venezuela. Nicolás Maduro ha convocado un proceso constituyente para redactar una nueva constitución. Se trata de un movimiento a la desesperada para aniquilar a los opositores.
Anuncio la convocatoria al poder constituyente originario, al proceso popular constituyente para ganar la paz, para vencer el golpe de Estado.
El proceso comenzaría con unas elecciones sin partidos ni élites, donde se elegirían a 500 constituyentes para redactar una nueva constitución. De ellos, 250 serían delegados electos por la clase obrera. Dice Maduro que convoca el poder constituyente originario para que sea el pueblo, para que sea la clase obrera la que con su soberanía convoque una asamblea nacional e imponga la paz. La oposición llama al pueblo a la rebelión. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, dice que Maduro ha consumado su continuo golpe de Estado.
Lo que ha pasado hoy, lo digo sin exageración ni dramatismo, es el golpe de Estado más grave en la historia venezolana. Es Nicolás Maduro disolviendo la democracia y disolviendo la República. Y frente a eso, la unidad democrática y los diputados de la Asamblea Nacional llamamos a rebelarse el pueblo de Venezuela y no aceptar este golpe de Estado.
¿Qué supone esta medida? Pues disuelve de forma automática el Parlamento elegido en las urnas hace 17 meses, da por terminada la Quinta República que puso en marcha Hugo Chávez. Supone la eliminación de la Constitución de 1999, que fue santo y seña de la Revolución Bolivariana, y también supone la eliminación de las elecciones presidenciales previstas para el año que viene. Los analistas decían esta noche que todo el proceso constituyente puede durar más de 2 años. Se cumple un mes de las protestas en Venezuela y este ha sido el último paso de Nicolás Maduro para cargarse la democracia en Venezuela. Por lo demás, el Día de la Comunidad de Madrid va a estar marcado por la sombra de los últimos casos de corrupción. Para Cristina Cifuentes va a ser su segundo 2 de mayo como presidenta de la Comunidad de Madrid. Hoy va a estar arropada por la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María y por el portavoz del Gobierno, por Íñigo Méndez de Vigo. Dicen los analistas que el mensaje que hoy va a dejar el Partido Popular va a ser claro, el de situar los casos de corrupción en el pasado, en la etapa de Esperanza Aguirre. Pero hoy los periódicos publican varias encuestas en el Día de la Comunidad de Madrid. Una, la que publica La Razón, dice que si se celebraran ahora mismo elecciones, Cristina Cifuentes subiría 3 escaños tras la crisis del caso Lezo, aunque tendría que volver a pactar con Ciudadanos. Diferente es la encuesta de Metroscopia para El País. Asegura que el PP cae por la corrupción, pero lo que crece es el apoyo a Cristina Cifuentes. Además, en El Mundo leemos que Pablo Casado, nombre propio que hoy, esta mañana, ocupa portada, se perfila como candidato del PP en Madrid, que Cristina Cifuentes considera que sería un buen cabeza de cartel tras la caída de Esperanza Aguirre y que Génova lo vería con buenos ojos, pendientes, eso sí, del visto bueno de Mariano Rajoy. Podemos, mientras tanto, en la Comunidad de Madrid, inicia hoy una consulta ciudadana para presentar una moción de censura contra Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid. Podemos está por las mociones de censura. Últimamente, esa es su estrategia política. Esta moción de censura se sumaría a la que plantean contra Mariano Rajoy y de la que, por cierto, siguen sin encontrar ningún apoyo de otras fuerzas políticas. En las últimas horas, Pablo Iglesias ha enviado una carta al PSOE en la que le pide un encuentro para convencerles de la necesidad de esta moción de censura. Dice Pablo Iglesias que es por el bien de nuestra patria y de sus gentes y pueblos. Dice textualmente en la carta. Pero ya le ha contestado Mario Jiménez, el portavoz de la gestora socialista, que dice que esta medida es inútil.
Eso es una medida inútil que no lleva a nada bueno y que lo único que ha conseguido es desviar la atención de la situación de presión que había sobre el Partido Popular para que diera respuesta a lo que está ocurriendo.
Porque el PSOE, en lo que sigue inmerso ahora mismo y es en lo que le preocupa, es en el proceso de primarias. Los tres candidatos siguen recogiendo avales, siguen recorriendo España y ayer Pedro Sánchez dejaba en Tarragona un mensaje claro. Apuesta por una reforma constitucional que contemple que España es una nación de naciones y Cataluña es una nación.
Defendemos una reforma constitucional que haga y diga lo que dijo Gregorio Peces Barba allá por el 78. Nosotros reconocemos a Cataluña como una nación y a España como una nación de naciones. Eso es lo que queremos también.
No es lo que piensa Susana Díaz ni lo que piensa Patxi López. Pero, entre tanto, nos ha llamado la atención esta mañana la encuesta que pretende hacer el gobierno catalán, en la que va a preguntar a los catalanes si ser un buen ciudadano implica acatar las leyes y normas. Sí, sí, lo están escuchando bien. Va a preguntar a los catalanes si ser un buen ciudadano implica acatar las leyes. Pero hay más. Otra pregunta que van a hacer es si están dispuestos a alistarse en el ejército, aunque no precisan cuál, en caso de necesidad. ¿Quién hace esta encuesta? Pues el Centro de Estudios de Opinión, que es el órgano de la Generalitat que está encargado de hacer los sondeos. De momento ha licitado un contrato para poder localizar a una empresa que quiera hacer este estudio, este sondeo. Oriol Junqueras se ha marchado a Estados Unidos. Está reuniéndose con inversores de deuda. Ayer estuvo reunido con el alcalde de Miami, a quien aseguró que Cataluña va a volver a los mercados muy pronto, bien sea porque el fondo de liquidez autonómica no sea necesario, van a tener que cambiar mucho las cosas, o bien porque un día, muy pronto dijo, será Cataluña independiente. Lo que sí que sigue actuando es la justicia. Hoy llega a juicio el caso del 3%, ese que destapó Pascual Maragall. Lo que se juzga es el pago de comisiones en la empresa de la vivienda de la Generalitat, Adigsa, se llamaba así. Un juicio que llega 12 años después de que la Fiscalía comenzara la investigación, después de que el expresidente de la Generalitat, Pascual Maragall, insinuara en un pleno del Parlamento que CiU cobraba mordidas del 3%. La Fiscalía pide penas de entre un año y medio y 10 años de cárcel para 7 empresarios y excargos de la empresa Adigsa. Ayer fue 1 de mayo, los sindicatos salieron a la calle y amenazan con endurecer las protestas si no hay acuerdo salarial. Dicen que será todo un calvario para los empresarios.
Es necesario que tomen nota las organizaciones empresariales, que los salarios crezcan. Es necesario que los jóvenes tengan una expectativa de empleo decente en nuestro país.
Manifestaciones a las que cada año aglutinan a menos gente. Diferente ha sido las que ha reunido en París a miles de personas en el 1 de mayo, a 6 días para las elecciones presidenciales, que por cierto se saldaron con violencia a las calles. Este era el ambiente que se vivía ayer en las calles de París. Los sindicatos se manifestaron por separado ante la falta de acuerdo que hay en la izquierda francesa sobre a quién votar el próximo domingo. 4 agentes resultaron heridos durante las protestas y, mientras tanto, los candidatos Marine Le Pen y Emmanuel Macron están centrando sus últimos mítines en ataques mutuos. Marine Le Pen le define a Macron como el candidato de los bancos y Macron le llama a Marine Le Pen la antifrancia que aboca al hundimiento del país. Son algunos de los principales asuntos de esta mañana de martes 2 de mayo, pero hay más. Vamos a repasarlos en titulares ya con Dani Trigo.
2 españoles han perdido la vida en la playa de Nazaret, cercana a Fátima. Fueron arrastrados por una ola gigante cuando paseaban junto al mar. Pertenecían a un grupo de peregrinos españoles coordinado por el padre Gabriel Díaz.
Luego vieron como ella se caía al suelo y el marido la intentaba levantar, y vino una ola fuerte, porque Nazaret está en las zonas más grandes de Portugal, y se los arrastró al mar.
La Generalitat de Cataluña estudia extender el impuesto a las bebidas azucaradas a otros productos. El presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes, Josep Puigneu, ha criticado la nueva medida impositiva.
No tiene ninguna incidencia sobre los hábitos alimentarios, porque estamos hablando de algo que solo sirve pues para recaudar 30-35 millones, que es lo que tienen previsto para este ejercicio, ¿no?
Y en el exterior es noticia, el ex primer ministro británico Tony Blair, tras anunciar su regreso a la política, dice que vuelve movido por el Brexit, porque le preocupa mucho lo que está pasando en su país, y tras pedir a los británicos el pasado mes de febrero que se levantaran contra la salida de la Unión Europea. Y la Casa Blanca ha anunciado esta madrugada que los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, van a mantener esta tarde una conversación telefónica. Sería su primer contacto tras las condolencias que Trump transmitió a Putin por el atentado contra el metro de San Petersburgo y después del bombardeo a una base militar siria por parte del ejército estadounidense.
Y en deportes yo ya tengo preparada la valeriana para esta noche, porque ya sabes, Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Buenos días.
Que como en este equipo tengo de todo y muy pasionales, pues esta noche van a venir alguno.
Bueno, pero tú lo
un
ves
poquito
con,
dolido.
Con la objetividad que no utilizan otros miembros de este equipo. Tú lo ves sin demasiada pasión, ¿eh? Hay gente de este equipo que lo ve con más pasión. Bueno, pues gente de este equipo y oyentes de la cadena COPE, dentro de poco más de 14 horas, el partido que decide la temporada en ambos equipos. El derbi Real Madrid-Atlético de Madrid en el partido de ida de semifinales de la Champions. Entradas agotadas, 88.000 personas en el Santiago Bernabéu. En reventa se pedían anoche 700 euros por una localidad. Y en cuanto a las novedades deportivas, Isco va a ser titular en el Real Madrid en ausencia de Gareth Bale y la incógnita del lateral derecho en el conjunto del Cholo Simeone. Mañana será la otra semifinal, mañana miércoles, entre el Mónaco y la Juventus, camino de la final de Cardiff. Y en la Liga se cerró la jornada 35 con el derbi andaluz en la Rosaleda. Marcador final, Málaga 4, Sevilla 2. El Sevilla lo va a tener muy, muy difícil para aspirar a la tercera posición final, que da derecho el próximo año a la Champions League.
¿Puede haber más pasión para esta noche?
Yo perfecto. Creo que no. Día de la comunidad y por la noche fútbol. Perfecto.
Bueno, gracias, Alcalá. Luego te escucho. 6 y 12, 5 y 12 en Canarias. Así comienza la actualidad de este martes 2 de mayo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
57.208.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
7.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este domingo, día 7, se celebra el sorteo extra del Día de la Madre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Hoy es el Día Internacional contra el Acoso Escolar, un problema que sigue preocupando a expertos, a padres, a profesores. Esta jornada de concienciación llega poco después de que un informe haya confirmado que los casos de acoso han aumentado un 88% en tan solo un año. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Como siempre, hay que buscar el lado positivo de las cosas. Dicen los que saben que esa estadística tan alarmante se debe en parte a que cada vez se tramitan más denuncias, lo cual es positivo. De hecho, las campañas de los últimos años han hecho espabilar a la pandilla, a los que ven el acoso desde fuera. Ahora los críos empiezan a identificar el acoso y lo denuncian, apoyados en la idea de que no se trata de ser chivatos, sino héroes de lo cotidiano.
Se buscan valientes que expresen lo que sienten, se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil.
Las propias víctimas también denuncian más y lo hacen porque las agresiones, desgraciadamente, también tienden a ser más graves e insoportables. Aún así, los que lo sufren todavía tardan de media un año en denunciar lo que les sucede en el colegio y su entorno. De las estadísticas que se manejan ahora mismo, nos sale un mapa del acoso en el que uno de cada 10 menores lo ha sufrido, mientras uno de cada 3 ha agredido. Los niños agresores son más de golpes. Las niñas, en cambio, utilizan como arma predilecta el WhatsApp. El motivo, difícil de explicar, según psicólogos como José Antonio Luengo.
Cuando les hemos preguntado a los chicos, los últimos estudios nos dicen, no sé por qué lo hago. O no me cae bien, o es diferente, o sencillamente queríamos gastarle una broma y a partir de ahí se nos ha ido esto de las manos, ¿no? Pero lo importante es que consideremos que cuando se dan estas situaciones no son cosas de niños ni bromas.
El problema del WhatsApp y el ciberacoso en general es que está llevando el bullying a más allá del colegio. Lo está metiendo en las casas de los chavales, lo que aumenta la angustia de las víctimas. En el caso del ciberacoso, la mayoría de las víctimas, un 66%, son niñas. Precisamente, los compañeros de Informativos COPE nos acercarán este martes el testimonio de Victoria, una chica que consiguió superar el acoso que sufrió durante 7 años.
Llegas a pensar que el problema eres tú. Estás en una burbuja donde todo es tóxico, todo te perjudica, pero es muy difícil salir.
Los expertos aseguran que cambiar de colegio no es la solución ideal porque supone un trauma para la víctima que se puede acabar convirtiendo en un segundo castigo. Tan importante como dar confianza a los hijos para que nos cuenten lo que les pasa es que los padres no pierdan la calma y busquen soluciones sin perder tiempo, pero desde la tranquilidad.
Vamos ya con la actualidad. Podemos redobla la presión al PSOE. Su líder Pablo Iglesias ha enviado una carta al presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, para pedirle que apoye la moción de censura que quieren presentar contra Mariano Rajoy. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pablo Iglesias mantiene la unanimidad de los precandidatos en el rechazo a su anunciada moción de censura. A su paso por Extremadura, Susana Díaz optó directamente por evitar alimentar su ego.
Han desviado la atención para hablar del señor Iglesias. Yo no le voy a hacer el juego para hablar otra vez de nuevo del ego de Pablo Iglesias.
Desde Cataluña, Pedro Sánchez elevó el tono de los reproches.
Pablo Iglesias es una suerte de sparring para Mariano Rajoy y nosotros lo que queremos es derrotar a Rajoy.
En el País Vasco, Patxi López también se lanzó contra la maniobra propagandística.
Con esta moción de censura fantasma, lo que hace es que no hablemos de la corrupción del Partido Popular, sino de su propuesta y de su ocurrencia, ¿no?
La estrategia del PSOE sigue, pues, en apuntalar junto a Ciudadanos iniciativas parlamentarias orientadas a exigir responsabilidades al gobierno por los escándalos que le salpican.
Segundo 2 de mayo para la presidenta de la Comunidad de Madrid, para Cristina Cifuentes, y los actos del Día de la Comunidad van a estar inevitablemente marcados por el encarcelamiento por corrupción del anterior presidente de la Comunidad, Ignacio González. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. Los ecos de la Operación Lezo van a marcar hoy la celebración del Día de la Comunidad de Madrid. Cristina Cifuentes va a centrar todas las miradas mientras en el ambiente sobrevuelan los nombres de sus dos antecesores, Ignacio González en la cárcel y Esperanza Aguirre, dimitida de sus cargos hace una semana. A Cifuentes la va a acompañar en la recepción oficial la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. En la Puerta del Sol coincidirá con Albert Rivera, no así con Pablo Iglesias, que vuelve a desmarcarse y ha organizado un acto propio para reivindicar junto a Errejón y Espinar la doble moción de censura que Podemos quiere presentar contra Cifuentes y Rajoy.
En las manifestaciones del 1 de mayo, los sindicatos lanzaban un mensaje a la patronal. Si no se aceptan subidas salariales superiores al 1,5% para este año, intensificarán su protesta en la calle, informa Álvaro Couteleng.
Un 1 de mayo que los sindicatos aprovecharon para pedir mejores empleos, derogando las dos últimas reformas laborales, salarios más dignos, instando a la patronal a que haya cuanto antes acuerdo salarial. O el conflicto, avisan, estará servido, y no podían faltar mensajes contra los últimos casos de corrupción. Son los líderes de UGT, Pepe Álvarez, y el de Comisiones, Fernández Tosho.
La corrupción es insoportable. Esta pornografía que estamos viendo es una indecencia. Paro, pobreza, desigualdad y ahora un tufo horrible a corrupción.
También defendieron la moción de censura contra Rajoy presentada por Podemos. Piden la unión de la izquierda para acabar con las políticas del PP, todo en un día especial para Tosho. Ha sido su último 1 de mayo al frente de Comisiones Obreras.
Primera semana en Cataluña con el nuevo impuesto que incrementa el precio de las bebidas azucaradas y la oposición teme que el gobierno catalán, necesitado de dinero, aumente la presión fiscal con otros impuestos. Joaquín Vizmanos.
El gobierno catalán se da 4 o 5 años para grabar otros productos con exceso de grasa y azúcar como la bollería industrial. Insisten que busca fomentar hábitos saludables como piden los organismos internacionales. No solo recaudar, como denuncia en COPE Josep Puseu, director general de ANFABRA, la patronal de los refrescos.
No tiene ninguna incidencia sobre los hábitos alimentarios, porque estamos hablando de algo que solo sirve pues para recaudar 30-35 millones, que es lo que tienen previsto para este ejercicio, ¿no?
Hacienda tiene en la recámara crear un impuesto nacional a las bebidas azucaradas o tasas medioambientales si se desvía el déficit público.
Se lo contábamos al inicio de este programa, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha perpetrado un nuevo autogolpe al convocar una Asamblea Nacional Constituyente que se va a encargar de redactar una nueva constitución. La oposición venezolana llama a la rebelión. Corresponsal Arturo Lezcano, buenos días.
Buenos días. La oposición venezolana prepara acciones inminentes en la calle para responder a la convocatoria por parte de Nicolás Maduro de una Asamblea Constituyente. Así lo anunciaba anoche el presidente del país caribeño.
¡Quieren diálogo! ¡Poder constituyente! ¡Quieren paz! ¡Poder constituyente! ¡Quieren elecciones! ¡Poder constituyente!
Lo que para el Ejecutivo es una convocatoria contemplada en la Constitución, para la oposición es la profundización de un golpe de Estado, dicen, al retirarle de facto los poderes a la actual Asamblea Nacional. Contra eso promueven manifestaciones desde hoy mismo para presionar a Maduro en su decisión, mientras esperan que los gobiernos de la región se pronuncien en contra.
Tony Blair vuelve a la política. El que fuera primer ministro y presidente del Partido Laborista justifica su regreso por la incertidumbre que está causando el Brexit para su país. Londres, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. El ex primer ministro laborista confirma así su vuelta al foco político, no como candidato, dice, pero sí para implicarse en la campaña electoral. El Brexit le ha dado un motivo para salir de su letargo, asegura un Tony Blair que cree completamente equivocado el camino que lleva el Reino Unido en este aspecto. Como equivocada, asegura, es la idea de salir del mercado único que pretende Theresa May.
That is why we call the Champions League of trade agreements. Right? There's nothing like it anywhere in the world.
Hablar este tratado con la Champions League, la primera división en los negocios, y a partir de ahora Reino Unido no la va a jugar, dice Blair, que ha vuelto a reprochar además al líder de su partido, a un Jeremy Corbyn, del que afirma no entiende su estrategia de cara a las elecciones generales del próximo 8 de junio.
Desde hace 3 semanas, más de 50 familias sirias se encuentran en la frontera entre Marruecos y Argelia, huyendo de la guerra en su país. Varias mujeres han dado a luz en el desierto. Marruecos, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, buenos días. Son familias enteras, sobre todo mujeres y niños refugiados sirios, que han llegado hasta el norte de África buscando un destino seguro, atravesando a pie el desierto hasta llegar a Argelia. Pero las autoridades argelinas les expulsaron hasta la frontera con Marruecos, en la ciudad de Fgik, una frontera cerrada entre los países vecinos por la cuestión del Sáhara Occidental. Y en mitad de tierra de nadie, a ras del suelo de arena y de piedras, se encuentran estos sirios, sin asistencia, abandonados. Una mujer incluso ha dado a luz, razón por la que se ha desplazado hasta allí el doctor marroquí Suhair Lajna, a quien las autoridades marroquíes le han prohibido el contacto con los refugiados. Son sirios refugiados que han pagado mucho dinero a la mafia, huyendo de la guerra. El pueblo marroquí no le puede abandonar, nos decían declaraciones a la cadena COPE.
Y violencia en París a 6 días de las elecciones. Decenas de encapuchados infiltrados en las manifestaciones del 1 de mayo lanzaron cócteles Molotov contra la policía. 4 agentes resultaron heridos. Todo ello en medio del enfrentamiento y de las acusaciones mutuas entre los dos candidatos. París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron y Marine Le Pen se enfrentaron ayer a través de sus mítines. Abrió el fuego la candidata de extrema derecha que acusó a su contrincante de ser el candidato de la continuidad.
Monsieur Macron, c'est le candidat de la continuidad.
El señor Macron es el candidato de la continuidad, de una continuidad mórbida, cuyo camino está sembrado de cadáveres de empleos. Macron, que encabeza los sondeos con un 60% de intención de voto, denunció a su vez la violencia del programa de Le Pen. Es un proyecto de repliegue, de proteccionismo, de aislacionismo, de nacionalismo, y esto sabemos que conduce a la guerra económica, a la miseria y a la guerra sin más. Mañana el enfrentamiento será directo, porque participarán en el único debate cara a cara de este periodo entre las dos vueltas electorales.
Tiene tan solo 32 años, hoy los cumple. Es británica, se llama Lily Allen. Su primer álbum, su single debut, Smile, llegó al número 1 en las listas de éxito en el Reino Unido en 2006. Suena así de bien. That you Vamos tomando nota. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope. Nuestro Facebook es facebook.com/HerreraEnCope. Tome nota del WhatsApp al 699-1314, el contestador, el 91-522-3379. Los fósforos al 950-6006 y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Estar informado.
106.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Hay que ver cómo se han recuperado las temperaturas. Qué buena mañana la de este martes 2 de mayo. Es jornada festiva en Madrid, celebra el Día de la Comunidad y de fiesta siguen también en Sevilla con la feria. Ayer, por cierto, qué buena tarde de toros en los que estuvieron en la Maestranza de Sevilla viendo a los hermanos Rivera Ordóñez, Francisco, Cayetano y también el Juli. Fue una buena tarde, sobre todo para Francisco Rivera Ordóñez y para Cayetano. Francisco Rivera, que se despedía de la Maestranza. Hoy es Morante de la Puebla el que, básicamente se basaba el abono de la feria de abril de este año, el que vuelve a la Maestranza de Sevilla para su tercer paseillo. Así que por todo lo alto se espera una buena tarde de toros en la Maestranza y una buena jornada de fiesta. Eso en Sevilla. En Mallorca también, pues los que estén o los que se sitúen por ahí o vayan a viajar en los próximos días, sepan que a partir de hoy se pueden visitar los jardines del Palacio de Marivén. Se van a poder visitar estos jardines que tienen más de 9.000 metros cuadrados de extensión, excepto en Semana Santa y en verano, que es cuando está la familia real en Palma de Mallorca. Y de la actualidad, ¿qué hay? Pues de la actualidad, Venezuela. Venezuela, esta noche Nicolás Maduro anunciaba que convoca un proceso constituyente para redactar una nueva constitución. Se analiza como un movimiento a la desesperada de Nicolás Maduro por aniquilar, por frenar a la oposición. El proceso comenzaría con unas elecciones sin partidos ni élites, donde se elegirían a 500 constituyentes para redactar una nueva Carta Magna. De ellos, 250 serían delegados electos por la clase obrera. La oposición ha llamado al pueblo a la calle, a la rebelión. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, decía esta noche que Nicolás Maduro lo que ha consumado es su continuo golpe de Estado.
Lo que ha pasado hoy, lo digo sin exageración ni dramatismo, es el golpe de Estado más grave en la historia venezolana. Es Nicolás Maduro disolviendo la democracia y disolviendo la República. Y frente a eso, la unidad democrática y los diputados de la Asamblea Nacional llamamos a rebelarse el pueblo de Venezuela y no aceptar este golpe de Estado.
Se cumple un mes de las protestas, un mes en el que han muerto 29 personas y hay más de 1.000 detenidos. Esta es la situación ahora mismo en Venezuela. ¿Qué supone esta medida anunciada hoy por Nicolás Maduro? Pues disuelve de forma automática el Parlamento, elegido en las urnas hace 17 meses, da por terminada la Quinta República que puso en marcha Hugo Chávez y que supone la eliminación de una constitución, la de 1999, que era santo y seña de la Revolución Bolivariana, y también supone la eliminación de las elecciones presidenciales previstas para el año que viene. Todo esto, todo este proceso constituyente, analizaban esta noche algunos articulistas, puede durar más de 2 años. No sé si Venezuela está en situación de esperar más de 2 años. Por lo demás, hoy en el Día de la Comunidad de Madrid va a estar marcado, eso sí, por la sombra de los últimos casos de corrupción. Cristina Cifuentes va a estar arropada por Soraya Sáez de Santa María, por la vicepresidenta y por el portavoz del Gobierno, por Íñigo Méndez de Vigo, en los diferentes actos que van a tener lugar a lo largo del día. Y Cristina Cifuentes hoy es protagonista en los periódicos porque se dan a conocer o se publican varias encuestas. Una de ellas, en La Razón, dice que si se celebraran ahora mismo elecciones, Cristina Cifuentes subiría 3 escaños tras la crisis del caso Lezo, es decir, no le pasaría factura, aunque tendría que volver a pactar con Ciudadanos. Encuesta de Metroscopia para El País, todo lo contrario. El PP cae por la corrupción, pero crece el apoyo a Cristina Cifuentes. Podemos pasaría a ser la segunda fuerza y el PSOE quedaría en cuarta posición. Cristina Cifuentes obtiene, eso sí, un 80% más de respaldo que el que obtiene su propio partido. Y mientras tanto, pues Podemos sigue a lo suyo con sus mociones de censura, que sí para Cristina Cifuentes, que sí contra Mariano Rajoy, pero no está encontrando ningún apoyo por parte de ningún grupo político. El PSOE dice que es una medida inútil. Y es que el PSOE en lo que anda ahora mismo es en la recogida de avales por parte de los 3 candidatos en la carrera hacia las primarias. Así arranca esta jornada de martes. Hay además un juicio al que le vamos a prestar atención a partir de hoy y que se va a celebrar en Barcelona. Es el juicio del caso del 3% que destapó Pascual Maragall. ¿Se acuerdan? Aquel momento en el que Pascual Maragall estaba en el Parlamento catalán e insinuó que CiU cobraba mordidas del 3%. Bueno, pues lo que se juzga a partir de hoy es el pago de comisiones en la empresa de la vivienda de la Generalitat, que se llama Adigsa, se llamaba Adigsa. Un juicio que llega 12 años después de que la Fiscalía abriera una investigación. La Fiscalía pide penas de entre 1 año y medio y 10 años de cárcel para 7 empresarios y excargos de esta empresa, de la empresa Adigsa. Así comienza, como decimos, esta mañana de martes. Vamos a repasar más titulares, nos los trae ya en titulares. Ahora mismo, Dani Trigo.
Es uno de los nombres del día, el del ex primer ministro británico Tony Blair. Tras anunciar su regreso a la política, dice que vuelve movido por el Brexit porque le preocupa mucho lo que está pasando en su país y tras pedir a los británicos el pasado mes de febrero que se levantaran contra la salida de la Unión Europea. 2 españoles han perdido la vida en la playa de Nazaret, cercana a Fátima. Fueron arrastrados por una ola gigante cuando paseaban junto al mar. Pertenecían a un grupo de peregrinos españoles coordinado por el padre Gabriel Díaz.
Luego vieron cómo ella se caía al suelo y el marido la intentaba levantar, y vino una ola fuerte, porque Nazaret está en las olas más grandes de Portugal, y se los arrastró al mar.
Y este 2 de mayo es un día en que son noticia las víctimas del bullying. Es el Día Internacional contra el Acoso Escolar y los expertos advierten de la necesidad de extremar la vigilancia para evitar historias como la que cuenta en COPE Victoria, víctima del acoso.
Llegas a pensar que el problema eres tú. Estás en una burbuja donde todo es tóxico, todo te perjudica, pero es muy difícil salir.
Y también son noticia los asmáticos. Es el Día del Asma, la enfermedad que provoca más hospitalizaciones y más ausencias entre los escolares españoles. El doctor Javier Torres es especialista de la Sociedad de Asma Pediátrica.
Lo que intentamos es que los niños hagan la vida lo más normal posible. Primero, que el paciente sea consciente de lo que tiene, cómo detectar las crisis, cómo detectar los síntomas. Y segundo, es muy importante que hagan tratamiento a diario. No debe faltar porque es el que hace que esos bronquios no estén inflamados.
Vamos a Alcalá, que ya queda menos. ¿A partir de qué hora estamos ya en directo en la cadena COPE? Desde las 8 de la tarde.
Sí. Hoy es horario especial. Habitualmente el tiempo de juego europeo empieza a las 8 y cuarto, pero hoy empezamos a las 8. Bueno, espérate que Visiers no diga que empezamos a las 7 y media.
Pues venga, a ver, Visiers, ¿estás despierto?
Hay que estar despierto, que empiece a mandar mensajes. En principio a las 8 en punto de la tarde. 8 de la tarde nos vamos al Santiago Bernabéu para que Manolo Lama nos cuente todos los goles del derbi de esta semifinal de Champions, encuentro de ida entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Entradas agotadas, ¿eh? Primer dato de la mañana, entradas agotadas. Si usted es tan afortunado de tener una entrada para el Santiago Bernabéu, disfrútelo, porque habría demanda, me contaban ayer, para llenar 3 estadios Santiago Bernabéu esta noche. O si no quiere disfrutarlo, haga negocio. porque se venden a 700 euros ayer por la noche en reventa en el Santiago Bernabéu. Esto último lo digo de broma, no haga negocio.
No haga negocio, no animes a la gente a hacer eso, hombre.
Lo digo de broma, entiéndame, porque es ilegal.
Por eso.
Puede llevar 700 euros o puede acabar en el calabozo de la policía, una de las dos. Bueno, ha habido precedentes cercanos. La final de Lisboa la ganó el Real Madrid. La final de Milán la ganó el Real Madrid. Los cuartos de final del año 2015 se clasificó el Real Madrid. Precedentes cercanos, siempre ha pasado el Real Madrid, pero es una semifinal seguramente sin pronóstico entre dos grandes equipos, los dos grandes equipos de la capital, las estrellas del equipo de Zinedine Zidane, un equipo seguramente más centrado en las individualidades, ante el equipo con mayúsculas del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. Y tenemos noticia, que van a ser la noticia de aquí al partido, en ambas alineaciones, en ambos 11 titulares. En el Real Madrid, en la ausencia de Gareth Bale, con su enésima lesión, va a jugar el malagueño Isco. Así que Cristiano Ronaldo, el francés Karim Benzema y Isco van a ser los atacantes hoy en el equipo de Zinedine Zidane, a quien le preguntaron anoche en la rueda de prensa, ayer por la tarde en la rueda de prensa, si se juega su futuro, el técnico francés Zinedine Zidane, en el encuentro de esta noche. De momento no ha ganado la Liga, no ha ganado la Champions, puede ganar las dos competiciones, pero ¿se juega su futuro esta noche Zinedine Zidane?
¿Cree que va a necesitar un título para continuar? ¿O si cree que ha hecho méritos suficientes para seguir al año que viene, pase lo que pase?
Bueno, te voy a contestar pero a mi manera, ¿vale? Lo que estoy concentrado es únicamente en el partido de mañana. Luego lo que va a pasar, tú no lo sabes y yo no lo sé tampoco. Y no me interesa, de verdad.
Es que preguntar respuesta... por el futuro...
Bueno, es una cosa que está ahí.
¿Sí?
O sea, en principio tiene el segundo año firmado, el año siguiente, la próxima temporada lo tiene firmado, pero sobrevuela el ambiente. Oye, ¿y si no ganara la Liga y si no ganara la Champions, continuaría Zinedine Zidane? Bueno, en todo caso es una respuesta que empezará a tener, sí. Es una pregunta que empezará a tener respuesta a partir del encuentro de esta noche. En el Atlético de Madrid, la gran noticia de aquí a la hora de comienzo del partido es quién va a ocupar el lateral derecho, porque al técnico, al Cholo Simeone, para esa posición se le han caído los tres jugadores que tiene, Juanfran, Bersalic y Jiménez. Simeone lo tiene claro, él sabe quién va a ser el lateral derecho, tiene muy claro el once titular, porque lo importante para él, más allá de cualquier jugador puntual, es el equipo.
Lo tengo clarísimo, quién va a jugar, pero también entiendo que el fútbol es un juego de equipo, y que seguramente muchas veces puede faltar algún futbolista importante en una posición, pero el equipo sostiene a esa falta, por eso es un equipo.
Bueno, y así entretendremos las horas hasta las 8:45 de la tarde en que arranque el partido, alineaciones, nervios, quién juega en esta posición, quién juega en la otra, y luego, Paloma, todos son cifras espectaculares alrededor de un partido que concentra la atención del continente europeo y te diría casi del mundo entero. 88.000 espectadores, como digo, in situ en el Santiago Bernabéu, señal de televisión en directo para 229 países en los 5 continentes. Este es un derbi, el derbi de Europa, pero lo ve el mundo entero.
Lo ve el mundo entero, sí.
990 periodistas acreditados para esta noche en el Estadio Santiago Bernabéu.
1.000 agentes de seguridad
en el dispositivo habitual que realiza el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Y como digo, tiempo de juego en la cadena COPE con Manolo Lama cantando los goles desde las 8 en punto de la
que
tarde.
Que Vissiers no ha dado señales
que
de vida.
Nada, pues entonces...
¿Quién es Vissiers? Se pregunta a los oyentes, pues el jefe.
Pues uno de los jefes.
El que manda.
Uno de los muchos jefes que hay en esta... El que más manda en esta radio.
Pues eso, que no.
Que sea a las 8 en punto. Que sea un buen espectáculo, que gane el mejor... Esto es solamente encuentro de ida, la resolución seguramente sea la próxima semana en el Estadio Vicente Calderón y mañana por la mañana aquí lo contaremos. Y por lo demás, si al margen del derbi, que concentra evidentemente toda la atención de la actualidad deportiva, el Málaga le ganó ayer 4-2 al Sevilla en el derbi andaluz, un partido muy entretenido. El Sevilla va a tener... en chino, muy difícil el tercer puesto final de la Liga, que está ocupando ahora mismo el Atlético de Madrid. Y en tenis, con la confirmación de que estará aquí Nadal, y estará el número uno mundial Murray, y estará el número dos mundial Djokovic, y estará en el cuadro femenino Garbiñe Muguruza. Se perfila para la próxima semana, Paloma, un torneo de tenis en Madrid realmente apasionante, con muy buena participación. Van a estar los mejores tenistas del mundo en el cuadro masculino y en el cuadro femenino en la Caja Mágica de Madrid a partir del próximo lunes.
Un torneo para disfrutarlo.
Un torneo para disfrutar también, sí señor.
Gracias, Alcalá. 6:42, 5:42 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido...
340.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
antes.
En cambio, con el seguro de autos MAFRE, la experiencia es otra. Ágil y de calidad, y al mejor precio. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia, solo con MAFRE.
MAFRE, colaborador del octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Vuelve Secretos de Belleza con un 20% de regalo en perfumería, cosmética y para farmacia. Aprovecha para descubrir todas las tendencias en maquillaje, los servicios y productos de tratamiento exclusivos del Corte Inglés. Solo del 28 de abril al 14 de mayo, Secretos de Belleza en el Corte Inglés con un 20% de regalo.
Mamá, si tengo un Strinder de cuarta evolución y quiero ganar a un Thirmonder, ¿qué hago?
¿Un Thirmonder? Ataca con hechizo de fuego.
Tú sabes lo importante que es adaptarse. Por eso en Vitalden nos comprometemos a regalarte para toda la vida las revisiones y limpiezas dentales para ti y tu familia. Compromiso Vitalden. Pide tu cita gratis en el 900-101-001 o en vitalden.com. Infórmate de las condiciones en clínica.
Tenemos ya sobre la mesa todos los periódicos de este martes. Vamos ya con su repaso. José Antonio, aquí está, en buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Pues Día de la Comunidad de Madrid, este 2 de mayo, marcado por la corrupción, con encuestas que publican esta mañana los periódicos. Una de Metroscopia en El País, que dice que el PP cae en Madrid por la corrupción, pero Cristina Cifuentes se refuerza. Los populares perderían hasta 12 escaños en la Asamblea madrileña. Muy distinta la de NC Report para La Razón. Cifuentes sube 3 escaños tras la crisis de la Operación Lezo. La Vanguardia destaca además que el Partido Popular teme que la corrupción impida la iniciativa legislativa del Gobierno. Preguntas para justificar la independencia. Titular de ABC, y no es una broma, la Generalitat preguntará si importa o no cumplir la ley. El Mundo lo titula así. La Generalitat hará una encuesta para justificar la desobediencia. Su centro de estudios preguntará a los catalanes si es importante cumplir la ley. Subida de salarios en el 1 de mayo, las fotografías de las manifestaciones, hoy en los periódicos, calvario para las empresas, titula el periódico de Cataluña. Los sindicatos amenazan con una escalada de conflictos si no suben los salarios. Para contrarrestar todo esto, Expansión abre hoy el periódico con los 56 sectores que crean empleo en España. En Francia se aprieta la carrera electoral, es portada en La Vanguardia. Macron se revuelve contra Bruselas para ganar apoyos y añade que Marine Le Pen promete que el mundo de las finanzas no llegará al Elíseo. El Mundo dice que Marine Le Pen capitaliza la campaña con un giro a la izquierda, y El País titula: Macron y Le Pen endurecen el tono de sus ataques y agitan el miedo ante las elecciones del domingo. Y las segundas ediciones y también las ediciones digitales están recogiendo ya la última maniobra de Nicolás Maduro, anunciada esta noche. Maduro ordena la redacción de una nueva constitución para liquidar a sus adversarios. Es lo que titula el diario El País, y El Mundo dice: Maduro intenta otro autogolpe en Venezuela y anuncia una asamblea constituyente.
Todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Desde hoy podrán visitarse de forma gratuita los jardines del Palacio de Maribén en Palma. Estarán abiertos al público durante todo el año, excepto en Semana Santa y en verano, época en la que se reservan para la familia real. Vamos a COPE Mallorca, Mamen Municio. Buenos días.
Buenos días. Los jardines de Maribén se abren al disfrute de ciudadanos y turistas que quieran pasear por sus más de 9.000 metros cuadrados, en los que se podrá encontrar hasta 40 especies vegetales diferentes y descubrir una colección permanente de 12 esculturas en bronce de Joan Miró. Se podrán recorrer los jardines que hasta el momento solo han visto ilustres personalidades como Carlos y Diana de Gales, los emperadores de Japón, Bill y Hillary Clinton o Mikhail Gorbachev. A partir de hoy, los jardines de Maribén son un atractivo turístico más de Palma. El acceso es gratuito y por la puerta principal de Maribén. Se podrán visitar todo el año, salvo en Semana Santa y entre el 15 de julio y el 15 de septiembre, por la estancia de la familia real.
No solo del Guernica vive el Museo Reina Sofía. Además de la exposición de los 80 años de este cuadro, que roza ya los 200.000 visitantes, esta pinacoteca ha abierto las puertas a otras dos interesantes muestras. Ramón García Pellegrín.
El Reina Sofía expone 200 obras del artista brasileño Mario Pedrosa, marcadas por el realismo social o la abstracción. También se puede ver en este cierre de Puente de Mayo en el Museo Reina Sofía una muestra con los artistas de la vanguardia centroeuropea de los años 20, Kobro y Stravinsky. Son 160 obras entre dibujos, pinturas y esculturas. Manuel Borja Villel, director del Reina Sofía.
Cuando las condiciones, las circunstancias históricas del trabajo de Kobro y Stravinsky cambian a partir de los años 30, o sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, añaden otros elementos, pero los principios siguen estando ahí.
Hasta septiembre, las dos exposiciones, Mario Pedrosa y Cobro y Estermiski, en el Museo Reina Sofía.
Ya ha salido a la venta el DVD del último gran musical que se ha llevado a la gran pantalla, La La Land. Vamos a repasar los mejores musicales llevados al cine con Ángel Rubio.
Alcanzó la gloria por unos segundos, pero finalmente no pudo convertirse en el undécimo musical en llevarse a casa un Oscar. Aún así, La La Land ha devuelto a la actualidad al cine musical, un género que siempre ha brillado en Hollywood. 10 musicales han conseguido la estatuilla en los 88 años de historia de estos premios. Para conocer el primer musical de la historia en lograr el Oscar a la mejor película hay que remontarse a 1929. Melodías de Broadway, la primera película íntegramente hablada con canciones y bailes y que supuso el nacimiento del género musical en la gran pantalla. 7 años después llegaría el segundo Oscar a una película musical, El Gran Ziegfeld. Lo logró en 1936, aunque habrá que esperar hasta 1951 para que de nuevo una película musical, Un Americano en París, lograra el Oscar película a la que, por cierto, La La Land rinde tributo. Llegarían después los Oscar a Gigi y a West Side Story. Este clásico del cine inspirado en Romeo y Julieta de William Shakespeare trasladaba el conflicto de familias al Nueva York de los años 60. Logró 10 estatuillas de las 11 categorías a las que optaba. 3 años después, en 1964, llegaría el Oscar para My Fair Lady y tan solo un año después para la historia que enamoró a toda una generación en el cine. Doe, a deer, a female deer, Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself, far, a long, long way to run. Sonrisas y lágrimas, The Sound of Music, o en su nombre original, La novicia rebelde, en el título en Latinoamérica, es sin duda uno de los clásicos del musical más conocidos. Tras Sonrisas y lágrimas, el Oscar sería para Oliver, una película británica de 1968 dirigida por Carol Reed, basada en un musical del mismo nombre de Lionel Barr, el cual a su vez se basaba en la novela de Charles Dickens, Oliver Twist. Pasarán muchos años hasta que otro musical logre el Oscar.
Herrera en COPE.
Estar informado. En La Tarde, Jorge Alcalde nos ayuda a entender todo lo que nos rodea.
¿Cuánto mide la huella de dinosaurio más grande del mundo? Se acaba de localizar en Australia. Alcanza el 1,70 m.
Unos 70 metros de diámetro, y eso sería la pezuña del animal solamente.
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde, con Ángel Expósito.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Yo todista, mi hermana todista, mi suegro todista, mis cuñados todos todistas, mis tíos también son todistas. Para quedar para hacer una comida familiar no nos ponemos de acuerdo, pero para pagar menos en el seguro del coche, ahí sí, todos todistas.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
El 2 de mayo, Día Internacional contra el Acoso Escolar, sigue en directo el gran evento contra el bullying. Entra en mitele.es o sebuscanvalientes.com a partir de las 11:30 horas y conéctate. Organizado por Gobierno de Aragón y 12 meses Mediaset España.
¿Estás ahí? No, 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 no digas nada. Llevo meses esperándote. Casi enloquezco contando los días, las horas, los minutos, recordando cada momento que pasamos juntos. Y de repente vuelves como si nada.
Por fin llegó tu verano. Deja de esperar y disfrútalo. El verano con Viajes El Corte Inglés ya está aquí. Disfruta de costas, islas, escapadas, cruceros, Europa, con hasta 150 euros de ahorro y pago en 3 meses. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Si tu coche es un SUV, en Verti te damos un mejor precio en tu seguro. Porque no es un coche cualquiera, es un SUV. SUV.
Sport Utility Vehicle.
Que no sabemos muy bien qué significa, pero suena muy bien. Imponente, como si dijeras SUV.
Soy un vikingo.
Si tienes un SUV, utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
A las 8:30 de la mañana llegará nuestra mesa de análisis hoy con David Gistao, Alberto Artero y Edurne Uriarte. Pero ahora lo que llega es el comentario de Juan Pablo Colmenarejo.
Pablo Iglesias quiere ser el líder de la oposición, pero en la calle. El Parlamento es solo un medio para alcanzar el fin y la moción de censura a Rajoy, una piedra lanzada al tejado socialista. Iglesias se arrepiente de no haber puesto a Sánchez en la presidencia del gobierno. Perdió entonces el factor de partido emergente al que votaron quienes, enfadados por la crisis y la corrupción, necesitaban desahogarse con alguien. Ahora, con otro estallido de corrupción familiar en el Partido Popular, Iglesias quiere azuzar a las bases sindicales en la calle y a los afiliados socialistas en las urnas internas del 21 de mayo. Su jugada es evidente, a sabiendas de la preocupación en las filas de Susana Díaz por una victoria sobre Sánchez, sobre la que algunos empiezan a dudar. Blue Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye.
81 años cumple hoy Arnold George Dorsey, cantante pop británico que adoptó como nombre artístico el de un famoso compositor de ópera alemán. ¿Quién no recuerda a este Spanish Eyes o Los ojos de la española?
Say you and your Spanish eyes will wait for me. Blue Spanish eyes.
Ay, qué pena me da. En 4 minutos, eso sí, llegará la actualidad de esta jornada conmigo misma, quiero decir, que se la cuento a las 7 de la mañana.
Herrera en Cope.
Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. Cope Madrid.
Clínica Dental Alcalá, líderes en implantología.